¡Ándale, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
Muchas felicidades a todos los integrantes del comité. A continuación, la toma de protesta. Miembros del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Jalisco, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara y sus reglamentos, y los estatutos del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.
¡Sí, protesto!
Editorial. Por Jesús Becerra, secretario general del SUTUDG.
El mensaje para dar el día de hoy se resumiría en una sola palabra: gracias. Muchísimas gracias primero a este Congreso de Delegadas, de Delegados, al Comité Ejecutivo, por estos 3 años que hemos trabajado juntos y los 6 con quienes haya tocado coincidir en los 3 años anteriores. Muchas gracias por todo el esfuerzo conjunto que hemos venido realizando de la mano de este Congreso de Delegadas y Delegados. Háganle llegar un agradecimiento a nuestras compañeras y compañeros en cada una de las delegaciones que integran a nuestra organización sindical. Sin duda el resultado nos sorprendió a nosotros mismos. El reto que teníamos al ser planilla única era competir contra el resultado de hace 3 años. Y teníamos un antecedente reciente en el cual también nos fue muy bien, que es la legitimación del contrato colectivo de trabajo. Participó el 94% de la plantilla del personal activo, más 324 jubilados. Realmente el apoyo nos hace sentir muy comprometidos para seguir con la ruta de negociaciones que beneficien a nuestras compañeras, a nuestros compañeros y a las familias. La tarea que vamos a hacer juntos los siguientes 3 años como comité ejecutivo tiene expectativas altas. Por supuesto, nos queda claro los compromisos que tenemos con todas y todos. Nos queda claro que tenemos que cumplir con los compromisos que presentamos en ese plan durante la campaña, el tema del programa de vivienda, incremento a vales de despensa, los apoyos para titulación, más programas de definitividad, mejor capacitación, y los que vinimos recogiendo en cada una de las dependencias. Ya les daremos a conocer el plan de trabajo más amplio del Comité Ejecutivo en su conjunto, pero de cada secretaría en particular. Vamos a seguir por la ruta del buen trato como una máxima en nuestras relaciones para con la institución, el buen trato en cada dependencia, en cada rincón, en cada coordinación, en cada módulo de la Universidad de Guadalajara. Sigamos de la mano con nuestro rector general, con las autoridades universitarias, que sepan que cuentan con esta organización sindical cuando se trata de defender la autonomía de la Universidad de Guadalajara, pero también cuando se trata de defender el acceso a la educación de las y los jóvenes en nuestro estado. Los invito entonces a que sigamos juntos, juntas, con paso firme, en defensa de nuestros derechos, con mejores condiciones salariales y en defensa de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias.
Editorial. Por Jesús Becerra, secretario general del SUTUDG.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la continuación de la programación sabatina, fin semanaria de Radio Universidad de Guadalajara. Usted acaba de escuchar, nos antecedió el programa de los maestros del sindicato académico, y este es el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Nos da mucho gusto darle la bienvenida. Usted antes ya escuchó parte de la toma de protesta, del discurso de toma de protesta. Bueno, no toma de protesta, sino ya, digamos, la notificación de la situación ya de ganador del maestro Jesús Becerra Santiago, así como también otras, el editorial de él mismo sobre este tema. Así que muchísimas gracias por escucharlos y vamos ahora desde luego a continuar ya con el programa en sí para pues tratar esta mañana, por cierto, un tema muy interesante, muy serio, que seguramente les va a llamar mucho la atención y se van a solidarizar con él. Alberto Becerra y el Raúl de la Cruz, como siempre, están aquí esta mañana. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días.
Hola, Pepe, buenos días. Bienvenidos al Checador. Pues un tema importante, ¿no?
Sí.
Dos temas importantes.
Sí.
La cuestión de las elecciones en el sindicato y los desaparecidos, Pepe,
sí, que es más triste. Que ya añadiría el tercero, ¿no? Que vamos a hablar también lo que en esta semana también impactó, que es este, pues, ¿cómo podríamos decirlo ya, Alberto, esta situación ya de tedio, ¿no? De estar dimes y diretes y que te voy a contestar y que yo soy hijo de un rector y que no sé cuántas cosas y este tipo de cosas, pero hay un posicionamiento muy fuerte, muy serio, humilde, yo diría, juicioso del rector de la universidad.
No, con todo diplomacia, ¿no, Pepe? Mm-hmm. Ve cómo enfrenta, digo, tenemos un gran líder ahí como rector, pero sobre todo un gran ser humano, ¿no? Que no aproveche esta oportunidad para golpetear al gobernador, sino al contrario, lo nuevamente lo convoca al diálogo, nuevamente abre las puertas, nuevamente le dice, aquí estamos para platicar.
Como dice él, dialogar. Él da la mano. ¿Eh?
Claro.
Él da la mano.
Sí. Hola, tal, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Hoy, como todos los sábados, estamos trabajando bajo protesta por la situación que estamos padeciendo. Que el gobierno del estado se está tomando atribuciones que no le corresponden y está disminuyendo el presupuesto de nuestra casa de estudios, aparte de los 140 millones de pesos para la construcción de un necesario museo ambiental.
Que estamos en una gran crisis mundial, ¿verdad? Ricardo Durán, Samuel y Raúl Peguero nos ayudan en esta producción. José Luis Vázquez está seguramente descansando.
¿Tenemos algo, Pepe, para el público?
Sí, tenemos boletos también esta mañana. Nos va a ayudar Samuel con los teléfonos. Es de una obra de teatro que se llama Lucas con Odín Dupeirón. Seguramente la ubican, la conocen. Cuando menos a este artista, en el Teatro Diana, es para el jueves, para este jueves a las 20 horas en el Teatro Diana, ya lo dije. Entonces, pues ahí están los boletos, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, para que usted le llame a Samuel aquí y se apunte para esta obra de teatro que la vamos a entregar estos boletos al final del programa. Y bueno, Raúl, Alberto, pues este posicionamiento del rector tuvo un impacto, digamos, en la comunidad universitaria muy bien aceptado. No esperábamos más de él, o sea, desde luego claro. Que ha sido siempre su tónica, su tono, y pues fue muy contrastante, ¿no? Fue diametralmente opuesto a las respuestas que el señor gobernador sigue dando, ¿no?
Que uno esperaría lo contrario, ¿no? Porque es joven, se ve echado para el frente, pero no, esa calma para y sobre todo el convocar al diálogo me sorprende.
¿Lo escuchamos, Beto?
Claro,
vámonos.
Hay que escuchar.
Vamos a escuchar al señor rector Ricardo Villanueva Lomelí con respecto a este mensaje.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y a todos. A estas alturas, muchos de los que están viendo este video seguramente podrían esperar un mensaje del rector que busque aprovechar el agravio del gobernador y que la universidad radicalice su postura. Si esto fuera una pelea de box, eso podría ser hasta lógico. Sin duda, se podría aprovechar este momento para echar más leña al fuego y hasta regresar alguno de los tantos golpes y agravios que los universitarios hemos recibido. Pero no, esto no es una pelea de box y Jalisco no es un ring. Ni el rol del gobernador ni el del rector debe ser de boxeadores. Las responsabilidades que ambos tenemos son muy grandes. En cada decisión que tomamos, podemos impactar de manera positiva o negativa a miles de vidas. Por eso hoy, una vez más, quiero hacer un sincero llamado al diálogo para resolver de una vez por todas este problema y ponernos a trabajar en lo verdaderamente importante: la seguridad, la salud y, sin duda, la educación de los jaliscienses. Estamos cumpliendo ya un año de un conflicto que no tiene razón de ser, que es muy difícil de explicar de manera racional. En los hechos, y haciendo un recuento, el 9 de agosto del año pasado el gobernador decidió quitarnos 140 millones de pesos de la partida de infraestructura educativa. A partir de esto, la universidad solo se ha defendido y ha defendido también la división de poderes y la legalidad en Jalisco. Esto no solo nos costó los 140 millones de pesos que nos quitaron el año pasado. En represalia por defendernos, este año también se han sumado más recortes presupuestales. Llevamos ya 141 manifestaciones pacíficas que su único objetivo ha sido impedir un abuso de poder contra la universidad. El video del viernes describe a la perfección, en 1:53, el trato que hemos recibido durante el último año. Pero puedo asegurarles que de nuestra parte, en todas mis reuniones, los universitarios siempre nos hemos dirigido con respeto y con mucha disposición al diálogo. A cambio, lo que hemos recibido son recortes presupuestales, una absoluta cerrazón y ya se acumulan muchos insultos. Como dije hace unos días, gobernador, si así lo deseas, podemos dejar al museo fuera de la ecuación, pero no podemos permitir un recorte en la partida de infraestructura educativa. Aún sin el museo, tenemos obras pendientes por más de 1.200 millones de pesos, pero también tenemos disponibles las instalaciones del CUCSH en la normal, que desde el próximo ciclo podrían recibir a 8.000 nuevos alumnos sin la necesidad de poner un solo ladrillo. Son muchos los proyectos que podemos concretar para impactar positivamente la vida de miles de jaliscienses. Pero para eso necesitamos regresar a la mesa, dialogar y trabajar juntos. Cuando las instituciones a las que representamos han unido sus fuerzas, los resultados han sido maravillosos. Jalisco acaba de ser un referente internacional por el buen manejo que hizo la pandemia. Gobernador, en verdad se salvaron miles de vidas. Quiero decirles de manera muy sincera que no me da gusto lo que está ocurriendo, que las notas que vimos estos días a nivel nacional son muy lamentables. Y aprovecho para solidarizarme con toda la comunidad universitaria del CUVALLES. Pero a la vez, también quiero hacer un llamado a nuestra comunidad para que no caigamos en provocaciones ni sumemos a este clima de violencia. Sigamos defendiendo a la universidad con firmeza, pero a la vez con elegancia, con prudencia, siempre con datos y con argumentos objetivos. Necesitamos madurez, necesitamos diálogo, necesitamos altura de miras y poner por delante lo más importante: a Jalisco y a su universidad. Gobernador, en la Universidad de Guadalajara solo pedimos lo justo. Pedimos respeto y, una vez más, ofrecemos el diálogo y todo nuestro trabajo por el bien de los jaliscienses. Muchas gracias.
Muy bien, ahí el discurso, el posicionamiento. Es un extracto, desde luego, del rector Ricardo Villanueva, pero pues muy, muy...
¿Cuál fue la respuesta, Pepe? Prometo.
Pues...
pues este... ¿qué
dije? Una respuesta grosera.
Sí, no, sí. No, y...
Una respuesta prepotente. Sí, que
su papá era el rector.
Y su papá era rector y que es universitario, sí. Que está bien gordo, que está
a base feo. De mentiras.
Luego dijo que iba a quitar los 500 millones de pesos del erario para dárselo a los camioneros. También dijo, oye, esas son sus respuestas, ¿verdad?
Que no va a incrementar, pero que está incrementado. Y, sí, y lo, oye, lo de los 500, no.
Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Bien, regresamos. Muchas gracias. Le recordamos que estamos en el 33 31 34 22. Está atendiendo los teléfonos Octavio con las extensiones 12801, 12802 y 12803. Tenemos boletos para la obra de teatro que se llama Lucas con ¿cómo se llama este actor? Odín Dupeirón en el Teatro Diana para el jueves a las 8 de la noche. Muchas gracias. Por favor, llámenos para que se haga acreedores de estos boletos. Tenemos un panorama verdaderamente trágico que
sombrío que
vivimos en México, y particularmente lo vivimos en Jalisco, Raúl, con más de 15,000 desaparecidos. Hay cifras que nos podrían llevar hasta los 16,000. Hay una cifra recortada, institucional, cepillada, de 14,000 en una maniobra febril, horrible, verdaderamente desastrosa y vil del gobierno del estado, por bajar esa cifra y reportar otra cifra a nivel nacional para bajarle. Imagínate tú.
Así
ya
es.
Nos explicará para nuestra tal efecto, invitada.
Invitamos a la maestra Denise Ayala Hernández, jefa del Departamento de Justicia Alternativa, Ciencias Forenses y Disciplinas Afines al Derecho del CUSH. Maestra, ¿cómo está? Bienvenida, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
bienvenida,
está?
Maestra.
Gracias por
gracias, la invitación. Gracias, maestra. La maestra Denise también pertenece al Comité Universitario en Materia de Desaparecidos de la Universidad de Guadalajara, así que en esa calidad también está con nosotros esta mañana y le agradecemos mucho la asistencia. Sabemos que esta semana ha sido y crucial porque pues en principios de semana se celebró el Día Internacional de los Desaparecidos, pero también este comité cumplió ya 3 años, ¿verdad? 3 años, según tengo entendido.
Así es, la creación de este comité se da hacia el 2019, pues con la intención de que la universidad pública se sensibiliza sobre un tema tan importante y vamos en comunión con la rectoría, ve pertinente reunir un grupo de especialistas que den seguimiento a un tema tan delicado, tan doloroso y probablemente, o sin duda, mejor dicho, el más grave que sufrimos en el estado de Jalisco desde hace algunos años.
¿Qué nos podría decir sobre esta especulación de cifras en las que yo acabo de incurrir? Porque usted tiene los datos más exactos. Síganos cómo están las cosas.
Precisamente, a principios, tal como lo mencionaban, a principios del año las cifras de Jalisco rebasaban los 16,000 desaparecidos, y en una carga masiva, casualmente en una carga masiva de datos, rasuran de golpe y plumazo más de 1,500 desaparecidos, quedando la cifra por cerca de los 14,300 y algo. Y de todas formas ya la volvimos a escalar. O sea, si se fijan, es irresponsable para empezar, es una obligación del Estado transparentar los datos, diagnosticar el problema, prevenirnos sobre el problema, comunicarnos sobre el problema, sobre la crisis, porque todo esto lo hemos calificado desde siempre como una crisis de carácter humanitario, y no es así, al revés, hay una plataforma estatal de la que jamás podemos
acceder.
No, sobre todo nunca es alimentada, o sea, está detectado por gente que sigue la data, pues que no está bien alimentada, que hay municipios que reportan, otros no reportan, que es el CISOBIT. Entonces, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que es el referente que tenemos, pues también no hay un acceso que te permita hacer descargable datos para manipular me refiero al CISOBIT, y en el Registro Nacional, pues también, aún así las cifras son de verdad pues de dolor, porque detrás de las cifras son historias, claro. Y es una forma de criminalidad que impacta directamente a ciudadanas y ciudadanos que no tenemos certidumbre, ¿no? Que vivimos en un entorno de vulneración de derechos humanos, de custodia de derechos fundamentales, en un estado donde, pues sobre todo el gobierno ha sido omiso, ha sido negligente y por qué no decir, ha tenido una actitud criminal, porque cuando no un estado no es capaz de garantizar tus derechos fundamentales, que es el derecho a la vida y todo más, de no repetición de algo así, pues lo que tenemos como resultado es otra vez una cifra escalada arriba de los 15,000 desaparecidos, Jalisco en el primer lugar desde hace muchos meses, y un estado que, bueno, cuando anuncia ciertos programas, ¿no?, pues lo hace como si fuera pues una estrategia en realidad de anuncio de relumbrón, cuando no hay nada que, no hay nada que celebrar, no hay nada que se pueda presumir, y al contrario, son políticas fofas, políticas públicas de seguridad ausentes, no tienen datos, no tienen diagnóstico, ni siquiera reconocen la magnitud de la crisis humanitaria que estamos viviendo. Cuando tú partes de eso, pues todo lo demás se constituye en algo vacuo, ¿no?, en algo sin sentido. Y bueno, al centro que están las familias, o deberían de estar en el programa, al centro de la consulta para encontrar algún tipo de salida, un horizonte que vislumbre algún tipo de estrategia consistente, pues las familias son ignoradas, no son escuchadas. Hay casos en las que son perseguidas, son agredidas, se les ha estigmatizado, se les ha acusado de tener intenciones secundarias. Por ejemplo, cuando vinieron las Madres Buscadoras de Sonora a ayudar en el caso de Chulavista, que es un caso de terror en el municipio de Tlajomulco. Y hay colectivos como el de Luz de Esperanza, ¿no?, donde de plano, con nombre y apellido, dicen: el señor Héctor Flores está vetado, ¿no? O sea, no lo voy a atender, no lo voy a escuchar. O sea, esa es una actitud, pues no se le puede llamar de otra manera que fascistoide, ¿no?
Y acusados de hacer muy fea la ciudad, ¿no?, por colocar volantes con las fotos de los desaparecidos, ¿no? Como ha sido estigmatizada precisamente Luz de Esperanza y a su líder, ¿no?, a Héctor Flores, ¿sí?
Héctor Flores. El paisaje lo que nos está diciendo, incluso con la glorieta de desaparecidos, es lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Pero no lo han querido entender así, ¿no? O sea, han querido construir una narrativa paralela que no tiene de dónde sostenerse. Es lo que vemos las personas que nos dedicamos a darle seguimiento a este problema, ¿no? Y se han desgastado más en querer tapar el sol con un dedo.
En ocultar todo esto, ¿no? Desapareciendo desaparecidos.
Sí, de ahí el foro.
¿No cree usted, maestra, Pepe, Beto, que están tratando como de normalizar, entre comillas, el problema tan grave de los desaparecidos? Dicen: ah, ya lo desaparecieron. Y
oye, pues ya no lo lograron, Raúl.
No está la importancia. Porque yo noto, por ejemplo, con los colectivos,
ya es
una impotencia terrible, la falta de solidaridad de la población en general. O sea, debería estamos indignados, encabritados por cada desaparecido que hay en este estado, sobre todo en este estado. Lo de las Madres Buscadoras que vinieron de Sonora fue un verdadero insulto. Un maltrato que padecieron, que a todos, bueno, a mí en lo personal me dio mucho coraje que el presidente municipal de Tlajomulco, Salvador
Zamora,
en lugar de ir a auxiliarlas, en lugar de decir en qué les podemos ayudar, ahí va de chismoso con el prepotente y soberbio gobernador del estado, Enrique Alfaro. Vienen unas personas extrañas, quién sabe qué, y a inmediato las rodearon con patrullas. Y terrible, terrible el asunto, que solamente genera más indignación. Y hace rato lo platicábamos entre telones, maestra, Pepe, Beto. Yo creo que ya en toda la población debemos de tener por lo menos un conocido que ha sido desaparecido. Ya no les diría familiares.
Sí.
Ya estamos como los norteños, ¿no? Cada quien teníamos un pariente o algún amigo norteño. Ahora todos tenemos un amigo o un pariente desaparecido. Pero se normalizó, Raúl, ¿eh?
Sí,
porque ya no lo sentimos tanto, ¿no? Ya cuando pasa algún acto delincuencial, bueno, se estigmatiza el primer día y luego... Pero ya empiezan a robar tiendas, por ejemplo, todos los días y lo consideramos normal. Creo que es lo que pasó con desaparecidos, ¿no, maestra? Ya es algo tan natural en Jalisco.
Entre comillas, natural.
Fíjense que... Pues, sí, bueno, sí, sí. Muchos coinciden en que esto se exacerbó con la declaración de la guerra contra el narco, ¿no? En el periodo de Felipe Calderón. Entonces estamos hablando de que tenemos 16 años o casi 20 conviviendo con este problema, ¿no? Entonces eso creo que ha contribuido. Había algunas cosas muy interesantes que resultaron del foro que se dio este miércoles en el Paraninfo, con la idea de abrir los micrófonos a las familias y a algunos periodistas que han sido estratégicos en el seguimiento de este problema, como Darwin, como Rubén Martín. Pero entre las cosas que se decían y que es muy importante, es que esto tiene que ver con las intenciones, vamos a decir, criminales que hay detrás, ¿no? O sea, sabemos que el gobernador tiene, por ejemplo, mencionaba a Rubén Martín, aspiraciones políticas a nivel nacional, y que, bueno, lo que ha pasado es que todo esto no tiene que ver con un no me molestes y ya, ¿no? O no quiero reconocerlo, sino que tiene una intención totalmente dolosa, que tiene que ver con aparentar que ha hecho las cosas bien, ¿no? Y no están bien hechas, los números ahí lo delatan, la inseguridad, se presume que en Jalisco están desapareciendo entre 9 y 10 personas en atendiendo una cifra negra, ¿no? Por ejemplo, no hay confianza en las instituciones, hay prácticas que inhiben incluso el seguimiento a carpetas de investigación, que inhiben la denuncia, ¿no?, de un desaparecido, porque también no sabes quién está en qué lado del bando, ¿no? El gobernador, por ejemplo, tuvo una oportunidad de oro para después de haber reconocido, por ejemplo, que la fiscalía está...
cooptada.
Ajá.
Infiltrada.
Infiltrada, dice. Pues, después de esa declaración, lo que hubiéramos esperado es una limpia...
Una purga, ¿verdad?
Una purga, una política que nos permitiera a los jaliscienses volver a tener confianza, ¿no? Te pueden, por ejemplo, suceden cosas como mover instancias que tiene que ver con la atención a víctimas a espaldas de la fiscalía, ¿no? O sea, ese tipo de prácticas son realmente inhibidoras, ¿no? Y frente a esto, pues no se ve, no hay, vamos a decir, una idea de que el planteamiento vaya a cambiar, ¿no? No por lo menos ya en este espacio.
Muy bien. Bueno, vamos a continuar con el tema, Alberto, Raúl, y vamos a continuar también con esta llamada a usted para que opine sobre el tema o cualquier otro que le sea también plausible hacerlo. Pero también están los boletos para la obra de teatro de Odín Dupeirón en el Teatro Diana el jueves a las 8, 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Llámele a Octavio, que está en el teléfono, para que se apunte en esta lista. Regresamos enseguida.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Bueno, regresamos. Les recuerdo que están los boletos de cortesía para el cine Diana el jueves a las 8 de la noche con la obra de teatro Lucas de Odín Dupeirón. En el Teatro Diana está el 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803 para que usted nos llame. Saludos como siempre al licenciado Humberto Magaña. ¿verdad? Que ya
ves, ah, sí, ya se comunicó.
Ya se reportó, pues si no le ponemos falta. También nos han dicho aquí que va a haber marcha hoy en la tarde.
Sí, claro. ¿Verdad? Desde ayer, la prepa 13, hubo marcha, se reanudan las marchas, o sea...
No, la marcha de hoy sábado.
Ah, sí, hoy sábado.
Hoy es mega marcha.
Mega marcha.
Diferentes colectivos de sí, la sociedad
civil. Son muchos civil colectivos, vi por ahí que...
Están convocando...
Y cada vez se crean más, ¿no, Pepe?
Uh-huh. A marcha y, en contra del las actividades del gobierno del estado, particularmente de Enrique Alfaro. Y yo creo que está molesto porque en las encuestas como los peores gobernadores que hay...
Pero él casi no se enoja.
No.
Pregúntale a la rectora de Cubayes.
A la maestra, ¿verdad?
Sí, híjole.
Tenemos un audio, maestra Beto, García Batis. A ver, díganos de qué se trata o tú lo...
Mira, este audio...
...haciendo mucho ruido, pero sin ton ni son. Vamos a bajar del corcholatrón a Alfaro, porque después de aquel video, o sea, pues no anda de buenas, no está de vuelta.
No tiene buen carácter, ¿verdad? Entonces,
porque ya lo bajaron del corcholatrón.
Bueno, ni modo.
Ya cuando Grosso lo dice, ya es casi una verdad, ya.
Muy bien, bueno, continuamos con la conversación con la maestra Denise, y yo quería preguntarle, maestra, algo que se ha estado trabajando en el comité y que ha sido relativamente también muy evidente llegar a esta conclusión, porque pues aparecer en el estado de Jalisco, donde ya destacamos que a nivel nacional hay una gran cantidad de personas no localizadas, desaparecidas, y que estamos en el primer lugar por tal cosa, pues resulta que hay una falta de voluntad política evidente, ¿verdad?, para la localización de personas. Porque ya hay una ley de desaparecidos, hay una serie también, como ya lo mencionamos aquí, de colectivos, con mucha fuerza, con trabajo, con mucha investigación, pero las autoridades son las que se quedan atrás, ¿no? Lo que evidencia, pues, esta falta de voluntad, ¿no?
Fíjate que es muy importante lo que mencionas, Pepe, porque cuando... Hablas de que, claro, hay todo un andamiaje jurídico, burocrático. Se creó la Comisión Estatal de Búsqueda, tiene, no sé, poco más de año y medio la ley de personas desaparecidas y desaparición forzada y la Comisión Estatal de Búsqueda, pero... Lo que hay detrás, para empezar, de esta legislación y de este andamiaje burocrático, bueno, ha sido una presión de las familias, ¿no? No ha sido una política en consistencia con un diagnóstico que haga el gobierno y que en todo caso responda o tenga que ver con una voluntad. Creo que fue una sinergia a nivel nacional donde, bueno, también ya estaban obligados a jalar y concretar ciertos andamiajes, tanto jurídico-legales como burocráticos. Sin embargo, en este foro las familias decían precisamente que no están funcionando a cabalidad las instancias que fueron creadas para dar atención a este tema. Hablaban, por ejemplo, del Vía Crucis, que es lograr que una persona, lograr que los familiares logren, por ejemplo, la declaración legal de ausencia, ¿no? Para efectos de que no tiene otro efecto que dejar en suspensión cualquier tipo de obligación, sobre todo económica, ¿no? Entonces, hablaban, por ejemplo, de todo este tipo de situaciones y trabas con las que se encuentran. No hablan bien de estos espacios creados. En otros lugares han dicho que, por ejemplo, la Comisión Estatal de Búsqueda se dedica a buscar en escritorio, ¿no? O sea, es un trabajo de escritorio, es un trabajo de búsqueda en redes sociales, y esto deja a las familias como muy desmoralizadas, ¿no? Esto ha hecho que las familias tomen la iniciativa para buscar a sus familiares desaparecidos, a las víctimas de desaparición. Al punto de que lo que sabemos, y lo hemos dicho en el comité, lo que se sabe de este problema se sabe por dos instancias, ¿no? Ya sea por los colectivos, por lo que denuncian los colectivos organizados, o bien por lo que investigan ciertos académicos dedicados a esto, o bien notas periodísticas también, que hay periodistas muy comprometidos con el tema en Jalisco. y que nos ha permitido tener como una radiografía, desgraciadamente una radiografía de terror sobre lo que está pasando a esto que hemos dado en llamar desaparición forzada, ¿no? Las consecuencias de esto también, y me gustaría decirlo, es que nos ha llevado a una crisis forense, por ejemplo, ¿no? Se sabe que en Jalisco hay más de 3.500 restos sin identificar en el propio Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Tampoco hay un reconocimiento de esa crisis forense. Han sido exhumados en los últimos 3 años más casi 1.500 cuerpos, 1.487 cuerpos de víctimas de desaparición. Y esto quiere decir que entonces en promedio significa que diariamente 2.5 víctimas nuevas se están agregando al listado, ¿no?, de personas desaparecidas. Y los servicios médicos forenses no se dan abasto, ¿no? O sea, no se ha robustecido la infraestructura que permita, pues, que los peritos logren poner en marcha, por ejemplo, políticas de identificación masiva.
Y según entiendo, este tema forense nos lleva a la conclusión de que a este gobierno, particularmente a este gobernador o como sea llamadas las autoridades, les interesa más buscar los muertos que las personas en vida.
Sí, eso también se denunciaba, ¿no? O sea, el primer derecho que tiene una persona es a ser buscada y a ser buscada con vida. Entonces, las primeras horas son cruciales y para eso necesitaría estar muy fortalecida una capacidad de la fiscalía que tenga que ver con actividades de inteligencia, una capacidad operativa, el rastreo de sábana de llamadas, que a través de los aparatos de geolocalización, las cámaras, las famosas y tanta
inversión de cámaras.
Entonces, del C5.
Bueno, sí sirvieron a algo, ¿no? Digo, hicieron rico a quien las puso, porque fue una millonada que se gastó y no sirven para nada. Maestra, una pregunta. ¿Cómo es la declaración de una persona desaparecida? Dale cuenta, de repente estoy yendo al trabajo, dejo de ir al trabajo. ¿Qué pasa después? ¿Cómo me declaran desaparecido?
Bueno, un logro de las familias fue precisamente que que se acorte el tiempo en donde se declara una persona desaparecida, porque antes se hablaba de 72 horas y esas horas son cruciales para la búsqueda y como dijeron ustedes, en vida, ¿no? Pero cuando se habla de la desaparición, digo, de la declaratoria de persona desaparecida, tiene que ver con los efectos legales que implica. Por ejemplo, ahorita ustedes hablaban del tema de que todos tenemos un conocido, ¿no? En mi caso, yo les decía, bueno, claro, es un compañero, Rubén Marroquín, sí. Desapareció en octubre del año pasado. Su familia ha tenido también que pasar todo un viacrucis para que se declare y se suspendan todas las obligaciones jurídicas y económicas que tiene esa persona por no tener certeza de dónde se encuentra, ¿no? Y porque las familias quedan no solamente con la pena del ausente, el hermano, el hijo, el padre, el esposo ausente, sino con toda esa carga de obligaciones económicas, ¿no? A eso se refiere. Y que no ha sido tan fácil, o sea, no logran, vaya, simplificarse los mecanismos para facilitar las cosas a las familias, a los familiares de personas desaparecidas. En este sentido, de eso se trata, ¿no? O sea, se trata específicamente de la suspensión de cualquier efecto legal que tengas en términos de obligaciones, ¿no? De los efectos de las obligaciones legales.
Gracias. Muy bien, vamos a ir a otra nueva pausa, si nos permite, maestra.
Pepe, tú con tus pausas.
Ya van como 20. Le encantan las pausas.
No dejas a la parece, maestra.
Parece que es un recado directo para la dirección de esta radio. Bueno, regresamos enseguida, pero es la última oportunidad para que se apunte a estos boletos que tenemos de la obra de teatro de Odín Dupeyron. Regresamos enseguida.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos.
Bueno, continuamos rápidamente. Se nos quedó un pedacito ahí que Pues no sé, es que hay personas que han estado llamando diciendo, ¿cómo que bajaron al faro del
Corcholatón?
A ver, ¿qué pasó? A ver.
¿Quién es?
Adelante, pues Grosso.
Es Grosso.
Demasiados, haciendo mucho ruido, pero sin ton ni son. Vamos a bajar del Corcholatón al faro. Porque después de aquel video. Pues anda de buenas, no está de buen talante. Buenos días, Alfaro. ¡Buenos días, por qué, cabrón! ¡Mira tus palabras, puto! Oye, buenas noches. ¡Buenas noches de qué, cabrón! ¡Estás faltando respeto al Estado y a los diputados y a mí, cabrón! Entonces, me voy a entregar aquí. Ya, sí. Entonces, Alfaro ya no está en el Corcholatón.
Muy bien, bueno, pues eso es lo que se dice, bueno, ya a nivel nacional, ¿verdad? Sí, porque ya prácticamente está fuera. Yo quiero citar con la maestra Denise aquí un dato, maestra. Es verdaderamente desastroso y es también, pues igual que impactante que a lo que se refiere el tema, ¿no? Porque todo lo que se deriva de él, pues es prácticamente trágico. Por ejemplo, en seguimientos del comité de los 15,000 desaparecidos, hay una presunción es una evidencia que se detuvo a 103 presuntos culpables. Por cierto que son policías, ¿verdad? Wow. Todos ellos. Wow. Y fueron vinculados a proceso solamente 70 y únicamente están sentenciados 12. Así de trágico.
Sí, no, hay una impunidad total en el tema, y es algo en lo que se coincide de manera generalizada, ¿no? No hay una capacidad de coordinación que permita llevar a buen fin un proceso de condenatorio, y sobre todo en casos tan graves como cuando se hay indicios de que la policía o de que la autoridad esté en equiescencia con el delincuente para efectos de desaparecer a alguien, ¿no? Entonces, el cometimiento de este delito, de este crimen, está prácticamente impune, ¿no? Porque además de esas 12 sentencias, creo que solamente una una está relacionada con policías, ¿no? Las otras 11 no están relacionadas con policías. Entonces, pues en total
impunidad. ¿Qué miedo, maestra? ¡Qué miedo eso! Oye, imagínate, Pepe. O sea, que la policía de tu barrio, que sabe dónde están, que esté participando directamente en la desaparición de personas, que tú acudas a ellos.
Como un nuevo rubro, ¿no?, del crimen organizado, ¿no? La desaparición de personas como una forma de retribuir o de tener control y también, digamos, control y además es dádivas o recursos a una corporación, ¿no?
Wow, Pepe.
Porque, bueno, se vuelven cómplices de todo un aparato de crimen organizado para lo que sea que confieran, que lo más usual puede ser darles una lana por eso, ¿verdad? Y otra cosa es simplemente que también los tienen bajo control. Entonces, eso sucede en todos los municipios en donde hay tasas también, maestra, muy muy significativas, ¿no? Hay municipios que tienen menos de 10,000 habitantes, pero que ya tienen
ayer,
arriba de una docena de desaparecidos, lo ayer, cual eleva ayer, muchísimo, ¿no?
Ayer escuché, Pepe, las noticias de una señora que en la cuestión de las balaceras de Fresnillo, que dice que mataron como a 14, que nadie lo reportó, que el gobierno de Zacatecas dijo que no había...
Pues los de San José de Gracia... También, acuérdate, los que asesinaron, nadie lo reportó y no han aparecido los
¿Y cuerpos? ¿Y esos ya entran como desaparecidos, maestra, todos estos?
Claro que deben de ser tomados en cuenta como desaparecidos, por supuesto que deben de ser tomados en cuenta. Aquí la cuestión es que nunca ha empatado entre los números de desaparecidos, entre la gente que decide o se anima o se envalentona y denuncia, y entre lo que está sucediendo, que es toda una producción... De más casos, ¿no? Vamos a hablar de casos, que es toda esta cifra negra que se sabe que existe, pues hay una realidad que no empata, ¿no? O sea, hay una realidad más desoladora, más triste, más desesperanzadora en este tema. De ahí que se tiene que seguir, creo yo, siendo empáticos con las familias, exigiendo como ciudadanos y ciudadanas que las cosas, el andamiaje burocrático, las instancias que están para cuidarnos, para prevenir el delito, pues sigamos exigiendo, evidenciando, visibilizando este tema, buscando la empatía social, la empatía colectiva, porque pues esto nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Estamos expuestos, estamos vulnerables, el Estado, pues ya fueron 4 años y no creo que a estas alturas cambie y por fin se coordine y por fin reconozca y por fin alimente el CISOVIT y por fin haga la limpia de los cuerpos policíacos y despliegue una estrategia verdaderamente de inteligencia policíaca. No hay ese panorama. Entonces, lo que queda, yo creo que es exigir.
¿Qué implicaría, maestra, que el Estado reconociese que ha fallado?
Implicaría reconocer que hay una crisis humanitaria. Implicaría reconocer que hay una alerta roja en todos los municipios, que hay una alerta roja en los municipios metropolitanos. Implicaría que pidiera apoyo a nivel nacional al presidente de la República. Implicaría que verdaderamente existiera una coordinación entre instancias, entre poderes incluso, ¿no? Porque esto también implica legislativo, ¿no? No digamos al Poder Judicial. Implicaría que hiciera en pocas palabras todo lo contrario que ha hecho, ¿no? Que lo que ha hecho ha sido de verdad criminal, porque también cuando tú actúas también se comete delito, se dice que no nomás por comisión, sino por omisión, ¿no? Entonces, cuando tú no actúas a la altura de la responsabilidad que te corresponde, también estás de alguna manera incidiendo en toda esta catástrofe y crisis humanitaria de delitos de desaparición.
Maestra, ¿tienen el dato de qué personas, de qué estratos sociales son los que más desaparecen?
Los perfiles.
Pues hay investigaciones periodísticas que hablan, por ejemplo, depende del modus operandi, ¿no? O sea, hay que pensar esto como una industria criminal, ¿no? Lo que está detrás de esto, que tiene, bueno, cooptadas instancias, que tiene cooptadas autoridades. Pero, por ejemplo, se ha sabido por algunos reportajes que te pueden llamar como para ofrecerte un trabajo. Entonces, te puedes imaginar que es gente que está necesitada de trabajo, que puede atender ciertas lógicas de, bueno, voy a reclutarme para una capacitación, pero resulta que no es tal, ¿no? O sea, pudiera pasar eso. Más que el estrato social, lo que sí se sabe es que el mayor número de desaparecidos son varones entre 15 y 40 años de edad. Eso sí se tiene como con más certeza de mapeo, pero también falta mucho detalle de la información, ¿no? Pero casi me atrevería a decir que como todo lo que aqueja a una sociedad, las personas más vulnerables son aquellas que tienen un estado de necesidad latente.
Fíjese que el otro día me platicaba con un muchacho que se lo quisieron llevar no solamente los cuerpos policiales, sino también los delincuentes, que lo primerito que hacen, así, inmediatamente, es quitarles el celular, porque saben que todos los celulares tienen el dispositivo GPS y los pueden estar monitoreando. Es lo primero que hacen, sacan el chip y lo destruyen. Que veas hasta dónde lleguen. Y eso, como lo decía la maestra, las autoridades tienen la suficiente capacidad tecnológica como para saber dónde fue secuestrado el muchacho o la muchacha. Pero, híjole, se pone bastante raro. Vámonos con el sorteo, Pepe, porque
Adelante, porque nos lleva el tiempo.
Vamos a dar el privilegio a la maestra que nos diga un número del 1 al 11.
7.
El 7.
Ah, muy bien.
Andrés Martínez tiene su par de boletos para Pepe
en la para obra, la obra de teatro de Odín Dupeirón el próximo jueves a las 8 de la noche en el Teatro Diana. Le vamos a dejar los boletos aquí en la caseta de vigilancia.
También se los pueden. Sí, aquí en la caseta de vigilancia los dejamos.
Sí, muy bien.
Tiene de aquí hasta el miércoles.
Sí, muy bien.
Andrés Martínez, ya lo sabe, le agradecemos muchísimo a todos los que se comunicaron con nosotros, Lorenzo Márquez, Ernesto Alfonso Bogar, Alfredo Alfonso Sandoval, Macario Ortega, Rosaelia Pelayo, Fabiola Romero, Andrés Martínez, Francisco Pérez, Eduardo Reyes, Marta Espinosa Mendoza y Mariana Mata Flores.
Muchísimas gracias a todos ellos por llamar, gracias a Octavio que estuvo en los teléfonos también, muchas gracias. Y bueno, pues a manera de conclusión, maestra, yo creo que aquí pues te toca decir que falta mucho, ¿verdad? Y que pues todos tenemos que hacer algo seguramente desde nuestra zona de influencia, ¿verdad? Zona de influencia. Oye, le agradecemos mucho, maestra, que haya estado aquí con nosotros. Un saludo a la maestra Carmen Chinas.
Claro que sí.
¿Verdad?
Yo se la saludo.
En la coordinación de este.
Muy bien por ti, maestra, pero el tema está, híjole. Hoy sin ganas de comer carnitas ahorita.
Muy bien. Muchísimas gracias, maestra.
Les agradezco.
Gracias, Raúl. Gracias, Alberto. Gracias a Ricardo Durán y a Samuel.
Feliz fin, inicio de mes patrio.
Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días.
Buenos días, adiós.
Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.